Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
L'11 de novembre. Serà coincidint amb la gala dels Latin Grammy, que per primera vegada se celebraran a l'estat espanyol, a Sevilla. Els detalls es van avançar ahir en una roda de premsa on hi van assistir noms propis d'Eurovisió, com la guanyadora del Benidorm Fest de l'any passat, Blanca Paloma, o també Maciel. Marc Simón.
La cantant de La 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 ha aixecat molta polseguera a les xarxes arran d'una sèrie de comentaris polítics que va fer durant la presentació. Maciel es va adreçar al president de la Generalitat Valenciana i li va demanar que fes bons pactes. A més, també va reclamar a Feijó que es posés d'acord amb Pedro Sánchez.
Hay que hacer buenos pactos, presidente. Bueno, perdona, yo recuerdo que Feijó dijo que iba a consultar al señor Sánchez nada más ganar. Y aquí, el partido más votado ha sido el PP. Que vaya y que le hable a Sánchez para que se pongan de una puta vez de acuerdo.
Una Maciel sense pèls a la llengua que també va acusar Joan Manuel Serrat de voler canviar la llengua del La 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 per motius polítics.
Lo de decir que cantaba en catalán fue luego y después de unas conversaciones con Puyol.
Tot i això, guarda un molt bon record d'Eurovisió i diu que no es donaria cap consell després de tots aquests anys.
9-1, pel que fa a la resta dels esports, amb Repsol, a banda de la derrota del Barça per 5-3 contra l'Arsenal, també ha jugat aquesta matinada el Real Madrid contra el Manchester United, Pol.
Sí, segona victòria en dos partits de pretemporada pel Real Madrid, 2-0 contra el Manchester United. Avui han marcat els nous fitxatges Bellingham, aquí la premsa madrilenya ja compara amb Zidane, i Joselu, l'exdavanter de l'Espanyol, que ha marcat un golaç de xilena. El jove Arda Güler ha tornat a no jugar per molèsties físiques. El Madrid, que arriba en forma al clàssic del proper dissabte a Dallas a les 11 del vespre i en directe RAC1.
Mentrestant, nou capítol del serial Mbappé. Que llarg que es fa això cada estiu. Prou ja. L'Equip publica que el francès ha refusat l'oferta de l'Aràbia Saudita.
I que llarg que es farà. Una oferta de l'Al Hilal que, segons Sky Sports, era de 300 milions d'euros. És la que ha refusat Mbappé. Un Mbappé que té coll avall complir la temporada que li queda amb el Paris Saint-Germain per marxar lliure l'estiu vinent. Per cert, l'Equip Saudita va fer oficial ahir el fitxatge de Malcolm, ex del Barça. 60 milions d'euros han pagat pel brasiler, procedent del Zenit. Un Barça que pesca en tot plegat i s'endú 1,5 milió per la plusvàlua que va generar el seu traspàs.
Mira,
un equip, sí, encara li ha sortit prou bé. Per cert, és a punt d'anunciar aquest equip saudita, l'Al Hilal, el fitxatge de Marco Verratti, jugador precisament del Paris Saint-Germain. I parlant de fitxatges, deixa'm dir-te també que Isco Alarcón ha canviat d'equip, en aquest cas, d'equip de ciutat. Jugava al Sevilla la temporada passada i ara marxa a la terra rival, al Betis.
Més futbol. El Girona guanya contra un rival de la Premier, el Sheffield United, però Mitchell encara vol entre 3 i 4 fitxatges més. Va seguir el partit l'enviat especial de RAC1 a Manchester, el Miquel Agut. Hola, Miquel, bon dia.
Bon dia. Mitchell vol reforçar sobretot el mig del camp i la davantera, les parts que creu que estan més coixes a dia d'avui. Va reconèixer que s'ha parlat amb Vini Sousa, ex de l'Espanyol i futbolista del City Group, pel que fa a la zona de mitjos. No va donar noms pel que fa a la davantera. El que té clar és la quantitat de jugadors que vol incorporar.
3-4. Jo vull 4 i Quique vull 3. No. 3-4. Tothom sap que en el mig camp necessitem un jugador més específic i després a un davanter o dos, o la possibilitat de fer un jugador polivalent i després un altre jugador en banda.
Un Mitchell que a dia d'avui està amoïnat amb les lesions i les molèsties que fan que diversos jugadors, Borja, és el cas que sembla que en té per més dies, no puguin estar exercitant-se al mateix ritme que la resta de companys. Les declaracions del tècnic van arribar després de la victòria per 0-2 contra el Sheffield United en un partit jugat a les instal·lacions del Manchester City gràcies als gols de Savinho i Pablo Torre.
Mentrestant, l'Espanyol guanya també, Pol, el segon amistós de pretemporada.
Sí, 2-1 contra les Palmes. Pol Lozano a la primera part i Rubén Sánchez de la segona van ser els autors dels gols. El tècnic Luis García va tornar a repartir minuts entre tota la plantilla, a excepció de Nico Melamed i Greguera, que estan lesionats, i Martin Braithwaite, per decisió tècnica després de la seva fuga en aquesta concentració. El tècnic blanquiblau va ser molt contundent amb l'actitud del danès.
No estará apartado del grupo. Vamos a tratarlo como una persona con contrato, pero sí es cierto que ha perdido gran parte de la confianza que él tenía dentro del grupo. Está claro que los egos son muchas veces desmedidos. No cabe duda de que se ha equivocado, de que ha faltado el respeto a una institución.
Són declaracions a TV3. A més, l'Espanyol està preocupat perquè Puado va demanar el canvi per una forta contusió al turmell dret i Darder va acabar amb molèsties. La seva evolució marcarà la disponibilitat.
I al Mundial Femení, la selecció espanyola s'ha classificat matemàticament pels vuitens de final. I un apunt més, la selecció espanyola femenina de waterpolo jugarà demà la final del Mundial contra els Països Baixos. Avui, l'equip masculí buscarà l'accés a la final contra Hongria a partir de 11:15 del matí.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
9:05, anem a comptar cotxes.
Norauto, els experts en el manteniment del teu cotxe t'ofereixen aquest espai.
Des del RAC, qui ho fa és l'Àlex Huguet, com sempre. Àlex, bon dia.
Molt bon dia. Circulació pràcticament fluida ja a les vies del Llobregat, només amb algun tram amb més densitat a l'A2 a Sant Joan d'Espí. En canvi, al Vallès encara hi ha algunes aturades. A la C58 són 2 quilòmetres des de Montcada arribant a Barcelona, a l'AP7 ara entre Mollet i Montmeló en sentit nord, o a la C17 que manté el tram de congestió per unes obres a Parets del Vallès. Les rondes també mantenen les cues en sentit Llobregat. Ara la de dalt ja no va tan congestionada, però encara són 3 quilòmetres des de Roquetes fins a la Vall d'Hebron i a la Ronda Litoral, a banda del tram habitual cap al sud des del Fòrum, on encara hi ha 4 quilòmetres, també es registra més intensitat i algunes cues en sentit Besòs a Montjuïc. És tot des de...
Vine ara a Norauto i comença a preparar el teu cotxe per a l'estiu. Perquè ara, muntant els teus pneumàtics Michelin, aconsegueix fins a 100 euros de reemborsament. Demana cita a norauto.es. Quilòmetre a quilòmetre. Avancem junts.
I acabem aquests apunts aquí al Món RQ, convidant-vos a dir-nos quina és la vostra sèrie més mítica d'aquella meravellosa època daurada de l'anime en català, el 33 i el 3XL.
Ja està aquí, ja arriba per l'E.
Busquem sèries i ho diem seriosament, perquè avui, a partir de les 11, pujarem a la màquina del temps d'en Doraemon per recordar d'on venim i on anem. Bé, realment, no ens movem, però dijous que ve fem el programa falset, recordeu, bon apunt, que me l'envien des de redacció. I això, que volem retornar a aquells vells temps, quan els ocells tenien dents.
Tant de vols no sol a mi.
No sabem què ens sortirà, però qui no arrisca, no pisca.
Intentem-ho sense cap por, units a Goku, no hi ha cap perill.
Envieu-nos un missatge al WhatsApp del Món RQ 669-1010, dient quina va ser la vostra sèrie preferida o responeu la piulada. Que ara mateix està penjada en el Món RQ amb una etiqueta que és Sèries RQ. En fi, que només heu de respondre a la publicació que hem fet a Twitter, com us deia, amb aquesta etiqueta Sèries RQ. I recordeu, també ho podeu fer a través del WhatsApp, amb un missatge de text, només cal que ens poseu el títol de la sèrie i si voleu explicar-nos per què, doncs endavant, i us llegirem a partir de les 11. El WhatsApp del Món RQ, 669-10-10-10, 669-10-10-10. Com deia el Bob al Manetes.
Sí,
o almenys això intentarem.
El Món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
CaixaBank ha estat elegit millor banc d'Espanya i millor banc digital a l'Europa Occidental 2023 per Euromoney. Uns reconeixements que ens impulsen a continuar treballant i innovant cada dia per estar més a prop dels clients per tot allò que importa. Gràcies per la confiança. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
El Món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
9:09.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb els periodistes Miquel Bonet, Sílvia Cànovas i Dani Sánchez Ugar i la professora i escriptora Sònia Sierra.
Sílvia Cànovas, bon dia.
Bon dia.
I benvinguda.
Dani
Sánchez Ugar, bon dia.
Bon dia, com estem?
Sònia Sierra, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Miquel Bonet, bon dia.
Bon dia.
Miquel, es va estrenar...
Què, jo, primer?
Bueno, perquè es va estrenar Joc de Cartes ahir.
Sí, però estic en...
Ho has deixat, guaret, eh? Vam llegir el teu comunicat.
Sí, no?
Jo crec que mitja Catalunya impactada.
Bé, les coses van com van, i si no tinc el suport suficient, jo tampoc sóc un heroi, tampoc estaria aquí. Si fos un heroi, avui no estaria aquí al matí a les 8 mitja dormit.
Les raons, bàsicament, era per això, perquè preferies descansar, no? I venir preparat i fresc, cosa que t'agraeixo personalment,
sí, no,
i de tot cor.
Sí, no, és que m'agrada dormir, clar, els trens tarden 2 hores d'arribar aquí, a la capital de Mordor.
Clar, perquè d'on vens, Miquel?
Jo vinc del sud, de Cambrils.
Algú més ve de fora de Barcelona?
Jo.
No.
Sílvia.
De Vilafranca del Penedès.
Has vingut amb cotxe?
Avui hem vingut amb autobús.
I què tal?
I m'ha sorprès molt que per ser 27 de juliol el trànsit que hi havia per entrar a Barcelona era d'un dia normal del maig.
Sí?
Increïble. Increïble. Hi havia molta cua per entrar. La primera parada que ha fet l'autobús crec que ja era abans de Molins de Rei. Sí, sí, venint d'allà. Sí, sí, sí.
27 avui de juliol,
molt,
eh?
Sí, hi havia molt de trànsit. Per això he vingut amb autobús, perquè pensava, bueno, llegiràs tal, el tren és, com diu el Miquel, el tren Vilafranca.
Sí, no, ja.
A banda de que hem de fer 23, no sé, 2 hores o... No. Llavors he vingut amb autobús i aniràs llegint el diari i tal, i estaràs amb res, amb 35 minuts. Sí, sí. Molta cua.
Per cert, una última hora, ara de seguida l'ampliarem, però està confirmat que el jutge Pablo Llarena no activarà l'euroordre contra Carles Puigdemont i Toni Comín fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre el recurs que tots dos han presentat contra la decisió del Tribunal General de la Unió Europea per retirar-los la immunitat. Per tant, de moment, Llarena no reactivarà l'euroordre, almenys a curt termini. Aquesta és la resposta del jutge del Suprem a les peticions de la Fiscalia i de Vox perquè reactivés immediatament les euroordres. Per tant, Llarena ha dit, esperem. No sé si era previsible o no aquesta... M'imagino que Llarena el que vol evitar és un altre fiasco a Europa.
És bastant el que s'esperava, ho donàvem bastant per descomptat fins ara, però és veritat que a la llum dels últims esdeveniments de les eleccions del 23 de juliol agafa una importància diferent i... podríem fins i tot sospitar que la decisió fos la contrària, perquè hauria afegit bastant de soroll a les negociacions entre el PSOE i Junts per Catalunya, una decisió en el sentit contrari, és a dir, una reactivació de l'euroordre, i fins ara Llarena no s'ha destacat gaire per fer exactament el que vol el govern espanyol. Aquesta decisió sí que li va bé, però suposo que simplement és continuar amb la lògica de no tornar a fer tombs i tornar a fer marxes endavant i marxes enrere, com ha hagut de fer tantes vegades amb Europa.
Jo estic d'acord amb tu, Dani. La lectura d'intentar deduir que la decisió del jutge de Llarena ha estat per no entorpir les negociacions que han començat o encara no han començat, o s'espera que comencin, entre Pedro Sánchez i la resta de partits, principalment Junts, és una mica ciència-ficció. Jo m'inclino més per pensar que, a banda que li ve l'estiu, potser que... potser que s'esperi un altre revés d'Europa, i de moment jo crec que ha posat el fre, però sí que l'aparto totalment de la negociació per la presidència del govern espanyol.
Home, a banda de que arriba l'estiu, sembla el més sensat, no? Si estem pendents d'una decisió d'un tribunal europeu, no té gaire sentit reactivar un euroordre. Em sembla que és una qüestió de sensatesa.
Tot i que sensatesa fins ara no n'havia demanat.
Bueno, nunca es tarde, no? La dicha es buena.
Arriba l'estiu i sensatesa.
O arriba l'estiu i m'emmullo anar de vacances.
Exacte. Bueno, l'estiu ha arribat, diguéssim, arriben les meves o no vacances i sensatesa.
Bueno, això també pot ser sensatesa, no? Vull passar les vacances
a
Sant Pau també.
Avui, ara d'aquí uns minuts, saludarem el que jo crec que potser, no ho sé, ja li preguntarem, sí, segurament amb els termes amb els que ho va ser, a ell no li va agradar, però un dels grans protagonistes de la campanya electoral i segurament un dels guanyadors morals d'aquestes eleccions, que és José Félix Tezanos, el president del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, que certa dreta va decidir convertir-lo pràcticament en enemic de l'Estat a les 8 del matí en el davantal. He fet una selecció rapidíssima, que ahir la tarda em vaig entretenir a buscar titulars de insults, perquè directament són insults que li havien proferit des de certa dreta. Ara el saludarem, crec que és molt interessant parlar avui amb José Félix Tezanos. Després farem el primer contenidor d'aquest estiu. Tenim un cas del contenidor del món a RAC1. Un cas que... un cas que com a mínim aixecarà passions. Jo crec que per bé i per mal. Hi ha gent que li costarà, crec, aguantar, però ho farà, perquè és d'aquells casos, saps allò que dius, no puc escoltar més, però necessito escoltar més, i hi haurà gent que potser el gaudirà molt, val molt la pena. Anirem fins a Badalona, i hem enviat la Marsui allà. I també tindrem una altra trucada després. Ara, de seguida, saludem José Félix Tezanos, però abans... Bon dia, qui tenim?
Hola, molt bon dia, com estem?
Hola, molt bé, i tu?
A l'estiu hi ha temps per tot, okay, per sortir de casa i també per ser-hi i gaudir d'ella. És el moment de cuidar-la una mica. Per això arriba la setmana de la llar del Corte Inglés del 24 al 30 de juliol. Fins a un 60% de descompte en una selecció de jocs de llit i fundes nòrdiques, tovalloles de conjunt, catifes, coixins i cortines confeccionades, a més d'estovalles individuals i jocs de cuina, i una selecció de vaixelles del Corte Inglés. I un 50% de descompte en una selecció de matalassos de les primeres marques, i fins a un 50% en capçals. I també fins a un 40% de descompte en una selecció d'articles de bany. Un 50% de descompte en bateries de cuina Foodi de Bra. I fins a un 40% en paelles amb antiadherent reforçat Easy Induction de Cook Raycon. I en olles de pressió Perfect. I fins a un 30% de descompte en una selecció d'articles de mobiliari de jardí, en una selecció de cadires i taules de menjador i home office, i selecció de cadires, taules i tamborets de cuina. Només del 24 al 30 de juliol, setmana de la llar al Corte Inglés. A més, t'ho portem a casa en menys de 2 hores amb la nostra tarifa plana i sempre amb la comoditat de poder comprar on i com vulguis, a botigues, web o app del Corte Inglés. Descarrega't la nostra app i descobreix com les rebaixes es fan cada dia. I així acabem, que acabeu de passar molt bon dia. Adéu-siau.
En la secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Aquesta setmana tasta el gaspatxo fresc Dia al Punt amb un 20% de descompte per només 1,99 € al litre a les botigues i a dia.es.
El nuevo Samsung Galaxy Z Fold 5 puede ser extraordinario o...
extraordinariamente extraordinario.
Con unos auriculares inalámbricos Buds 2 Pro de regalo...
solo en Samsung.com.
Seleccionando uno de los colores exclusivos.
Solo en Samsung.com.
Doble almacenamiento. Nuevo Galaxy Z Fold 5.
Consulta condiciones.
¿Dónde?
En Samsung.com.
Tornen els polls? Filbit. La teva marca de confiança contra polls i llemes. Filbit, de Laboratori Zern.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet, amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B, contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet, consulta el teu farmacèutic o dietista.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això, i darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
ara en l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11 és més milionari que mai. Aquest divendres, per només 2 €, pot de 87 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de la llar amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un descompte del 15% en el nostre servei de reformes. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
El perquè de tot plegat.
9 i 19. Més enllà dels pactes electorals, les eleccions espanyoles d'aquest diumenge han deixat clar que bona part de les enquestes han fallat. Donàvem una dada al davantal, avui al matí, entre l'1 i el 17 de juliol, és a dir, durant la setmana prèvia a la campanya i mentre es van poder donar enquestes a la campanya, fins aquell dilluns en el que ja queda prohibit, es van publicar 105 enquestes a l'estat espanyol. Això vol dir, de mitjana, cada dia 6 sondejos. I, com dèiem, bona part de les enquestes han fallat, i algunes estrepitosament, especialment les enquestes d'empreses privades. L'únic que ha salvat els mobles, ara mirarem les dades amb l'Arnau Mañé. Arnau Mañé, bon dia.
Hola, bon dia.
És el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. El seu president és José Félix Tezanos. Senyor Tezanos, bon dia i moltes gràcies.
Buenos días, muchas gracias.
Señor Tezanos, antes de empezar con la entrevista, vamos a hacer un repaso rápido con Arnau, vamos a hacer una comparativa, vamos a repasar qué decía el CIS de los resultados que habrían el 23J y qué decían las otras encuestas, y como decíamos, cómo la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas se acercó mucho más al que al final era la realidad. Arnau.
Sí. Tenga en cuenta que ¿sí? el CIS hizo dos grandes encuestas. Uh-huh. Hizo la encuesta preelectoral, que se hizo del 8 al 27 de junio, mucho antes, y luego hizo una muestra de 29.000 entrevistas, y luego hizo la encuesta flash, que es una encuesta más breve, que se hizo pues de los días anteriores, o sea, 10, 12 días anteriores.
Y con diferencia de criterios entre una y otra.
Sí, hubo diferencia de votos, sí, sin duda. Sí, sí, sí.
Cuando decimos entrevista flash, ¿de sí. cuánta gente estamos hablando?
Estamos hablando de 8.900 personas, pero tengan en cuenta que hay una diferencia, es decir, la encuesta preelectoral es una encuesta que tiene muestras provinciales, es decir, que se hace una estimación de votos y escaños provincia a provincia, sin embargo, y además hay una muestra, es decir, que tienen que cubrir determinadas cuotas de población en cada provincia, y sin embargo la encuesta flash es una cosa que se hace en los últimos años, son encuestas muy rápidas, que no hay una muestra, hay una muestra, digamos, aleatoria, desde el punto de vista de la población a la que se llama, pero no se estratifica la muestra. Y por lo tanto tenemos datos globales, no datos provinciales.
Uh-huh. Arnau,
la flash, aquesta que es publicava el 17 de juliol, pronosticava, segons el CIS, que tant el PSOE com el PP quedarien frec a frec amb més d'un 30% de vots cadascun, que el bloc d'esquerra sumaria i pràcticament ho clava bastant. És veritat que el CIS en molts casos es quedava curt amb els números del PP, però en general encaixava prou bé amb els resultats que van acabar sent. En aquest flash, que és veritat que és més petit del que segurament tocaria, el PP quedava en segona posició, el PSOE donava per... era el guanyador d'aquesta enquesta. En qualsevol cas, l'última on sí que es deien diputats, aquest últim flash parlava només de tant percents, els números eren que el PP guanyaria les eleccions amb 122 o 140 diputats, amb aquesta forquilla àmplia, i en va acabar traient 136. Per tant, en aquest cas, el CIS la va encertar unes setmanes abans de les eleccions. En el cas del PSOE, el CIS parlava d'entre 115 i 135 diputats. Per tant, en va acabar va fer 122, també dins d'aquesta forquilla. Per tant, les conclusions seria que el CIS en aquestes eleccions la va clavar força, podríem dir. Sí que és veritat que va sobrevalorar Sumar i va infravalorar a Vox. Per tant, aquí segurament sí que seria un dels errors del CIS en aquests últims dies, en aquestes últimes setmanes abans de les eleccions, però que en general, com a mínim, els dos grans partits sí que van encertar amb força el Centre d'Investigacions Sociològiques.
Señor Tezanos, cuando vio los números durante la noche electoral y fue siguiendo el recuento, como hicimos todos, un recuento apasionante, de los más apasionantes de los últimos años, ¿qué pensó? ¿Tenía claro que iban a acertar?
No, ni mucho. O sea, tengan en cuenta que las encuestas y los que sabemos de encuestas realmente son elementos aproximativos, es decir, las encuestas marcan tendencias, se mueven ya estadísticamente en márgenes teóricos de error. En el caso este, pues son márgenes significativos. Y luego, bueno, pues hay una cosa que es evidente, y es que la opinión pública cambia. Es decir, que una de las cosas que caracteriza a las sociedades actuales es la enorme volatilidad del comportamiento. Junto a estas dos encuestas, en los últimos días, el CIS hizo también una gran encuesta, un gran esfuerzo, una encuesta metodológica, en la que se fueron analizando cómo se tomaban y se destomaban las decisiones durante los últimos días, el periodo en que no se puede publicar la encuesta. Entonces nosotros ya la semana próxima publicaremos estos datos y es muy curioso. Además tenemos muestras suficientes cada día, bien hechas, o sea, de 3.400 a 2.700 entrevistas. Sí. Entonces eso va a ser, para los especialistas en la materia, va a ser enormemente interesante. Y déjeme decirle otra cosa, que aparte de esto, también el CIS estimó con bastante precisión en la Flash el voto de los partidos, que algunos llaman partidos pequeños, pero algunos de ellos son muy importantes en el ámbito de sus propias comunidades, ¿no? Entonces, bueno, y sobre todo también en la encuesta preelectoral, que era la más potente, pues nos daba por delante, salía por delante el PP, salía por delante con unas décimas respecto al PSOE, y los resultados han estado ahí. Lo que sí es cierto es que hemos asistido a un cierto fenómeno curioso de consenso demoscópico, forzado a veces por empresas poco profesionales, creo yo, pero no voy a hacer más crítica que esa, en la que, bueno, se daba una victoria por descontado, que iba a haber una victoria aplastante del PP y de Vox.
Señor Tezanos, cuando dice empresas poco profesionales, ¿a quién se refiere exactamente?
Bueno, pues la verdad es que hay muchísimas empresas, y yo a veces comento que históricamente España ha tenido grandes profesionales en el mundo de la demoscopia, sigue teniendo algunas, ¿no? Pero hay dos tendencias que se están dando no solo en España, sino en el mundo. Determinados poderes están comprando las casas de encuestas. Las encuestas se han convertido en parte de la estrategia electoral de confrontación, lo que algunos llaman la guerra de encuestas. Y entonces se ponen de acuerdo y dan resultados. Y luego tenemos resultados paradójicos, hombre, en casas de encuestas en las que solamente hay un empleado. Pues ves tú las listas de la Seguridad Social, nada más tiene un empleado, que es el que la dirige, no tienen recursos suficientes en el número de encuestadores, y luego cosas más peculiares. Fíjese usted que hay casas de encuestas que están dirigidas por comandantes de artillería, otras por tenientes coroneles de infantería, otras por ingenieros de comino. Claro, esto en el ámbito de la medicina sería una cosa que no se entendería. Bueno, y a mí, por ejemplo, como catedrático de sociología, no se me ocurriría ponerme a diseñar un puente o hacer un puente o hacer estimaciones de tiro con artillería. Es decir, pero aquí hay una operación política. Hay una operación política muy concreta y aquí en España la hemos vivido. La hemos vivido.
¿Operación decir, política diciendo, por parte de quién, señor Tezanos?
Sí, de la derecha, claramente. No solamente la derecha política, la mediática y la económica. Claro, ha habido una situación, insisto, que también ha habido en Estados Unidos y en otros países, bastante de intentar convencer a la gente que van a perder. Es decir, ríndete que vais a perder. Fíjese usted que la propia noche electoral, unos minutos antes, nos estaban todas las televisiones diciendo que la victoria del PP había sido aplastante y que tenían mayoría absoluta. Es que el mismo día, no es que en el último momento hubiera un cambio y estas encuestas cambiaran. Es una estrategia. Y a mí, el grado de insultos que me dedicaron, no solo insultos, sino intimidación, claro, una especie, que había líderes muy destacados del PP y de Vox que estuvieron diciendo de la campaña que yo lo que tenía que hacer es que me tenían que meter en la cárcel porque estaba manipulando las encuestas con recursos públicos. Se lo llegó a decir el señor González Pons. Si este señor lo que tiene que ir es a la cárcel. Luego añadía, además, acompañado por el señor Sánchez. Bueno, es que a algunos se les quitan la careta y la verdad es que produce un poco de miedo, ¿no?
Precisamente todo esto, sobre esto, claro, señor Tezanos, usted ha estado al centro, como comentábamos ahora, de la discusión política de los últimos meses. De hecho, aparte de todos estos insultos, que de hecho a las 8 de la mañana recogíamos unos cuantos.
Y amenazas, una broma. Sí.
Insultos y amenazas aparte, le han acusado de soplar directamente a favor de Pedro Sánchez y del PSOE. De hecho, Feijóo, el candidato del Partido Popular, ganador de las elecciones, en campaña decía esto.
No puedo coger al militante más talibán del Partido Popular y ponerlo al frente del CIS. Porque si no me dirá que soy el más guapo, que tengo más votos, que gano las elecciones y que no perderé nunca. Amigos, ¿de verdad que el señor Tezanos no se da cuenta que ha sido utilizado de forma inmisericorde durante 5 años?
Se ha producido un hecho curioso.
Sí, y además, que es que... dijo incluso que la primera medida que él tomaría en un consejo de ministros, si ganaba las elecciones, lo ganaba, por supuesto, sería cesarme. A mí, fíjese usted qué importancia tiene esto. Pero lo peor de todo es que, claro, yo, durante todo el proceso de campaña, nadie me habrá escuchado decir nada. Yo no me podía defender. Yo estaba haciendo un trabajo que, además, no hago yo solo, sino hacen muchos profesionales, muchos encuestadores, y que eso es imposible de falsificar. Es decir, el CIS se sigue procedimientos rigurosos y objetivos, igual que el Instituto Nacional de Estadística. Y entonces, claro, no soy yo. Yo no digo a la gente por la mañana, ustedes tienen que conseguir que gane el PSOE, o que gane Esquerra Republicana, o que gane el PC. Yo no lo puedo, no se puede decir, es imposible, porque es un procedimiento muy pautado, con sistemas automáticos, que se hace una selección de números aleatorios, que no lo hacen personas, que lo hacen ordenadores, y luego hay unos robots que verifican que sean números telefónicos. Y fíjese que cuando así llama a una persona para encuestarla, y hay mucha gente que lo puede decir, no sabe dónde estaba llamando. Y lo primero que le pregunta los datos, dice, bueno, ¿dónde estoy llamando? Y hay gente que se queda sorprendida. Es que no lo saben. No. Pues entonces dice, bueno, pues está llamando usted a Barcelona, o está llamando usted a Zaragoza. Y no sabemos en ningún momento los nombres de las personas. Es un procedimiento, yo le digo que es un procedimiento, la gente que está en este mundo de la sociología lo sabe, es un procedimiento riguroso que puede ser equivocado, ¿eh? Es decir, tenga usted en cuenta que todo esto es aleatorio y nos movemos con márgenes teóricos de error. Y además, la opinión pública fluye. Es como un río, o sea, si usted hace una foto en un momento determinado de un río, no coge el río, coge agua. Pero hay un continuo fluir y la gente va cambiando. Y realmente lo que pensaban algunas personas 5 días antes de las elecciones es votar otra cosa. Fíjese usted que en la encuesta sobre las elecciones autonómicas, era postelectoral, que eso es muy importante, después de las elecciones ver qué ha pasado, preguntando a las personas cómo se han decidido, fíjese usted que en las elecciones municipales y autonómicas hubo un 5% que dijo que había cambiado varias veces a lo largo de la campaña electoral de intención de voto, y otro 8% que había cambiado.
Recordemos que en aquella encuesta, la del 28M, el 28 de... CIS situaba el PP casi 2.5 puntos por debajo del PSOE y finalmente fue a la inversa por más de 3 puntos.
Sí, pero ahí fíjese usted que si lo ve usted comunidad autónoma o comunidad autónoma, en la encuesta preelectoral que hizo el CIS entonces, los resultados no están alejados de la realidad. Ahí claramente hubo un error, que es tomar, no nuestro, sino que algunos tomaron el conjunto de pronósticos, hicieron una media del voto municipal. Y fíjese usted que en el voto municipal hay unas enormes diferencias, pero que sea en Vigo, pues Abel Caballero saca más del 60%. Y luego hay municipios de PSOE, y hay otros municipios en el que PSOE saca el 10, 12. Hacer la media de todo eso es un totum revolutum, ¿no? Pero si usted ha salido un libro en el que analizamos eso, y comunidad a comunidad autónoma no estaba tan descaminado, ¿eh? El resultado que se produjo realmente en ayuntamientos concretos, en las 7 grandes ciudades y en los grandes municipios. Pero insisto, es que las encuestas no son un instrumento de relojería de precisión suiza, si son, marcan tendencias. ¿Y qué tendencias marcaba aquello? La tendencia que marcaba aquello es que había un movimiento importante de las fuerzas de la derecha, que sigue persistente ese movimiento. Lo que pasa es que en estas elecciones, las fuerzas de la derecha, claro, en su conjunto, los que apoyarían la investidura del señor Feijóo, pues están en el 11 millones. Y sin embargo, las fuerzas que podían apoyar un gobierno, digamos, de progreso parecido a lo que ha habido ahora, pues están en torno a 12 millones 200. Nada menos que 1.200.000 de diferencia. Eso sí que es importante, ¿eh?
En estos últimos meses se ha producido un hecho curioso que también comentábamos a las 8 de la mañana, que es que el CIS, que tiene este año cumple 60 años de historia, por primera vez en la historia, el CIS tiene apellido. Sí. Ahora ya no existe el CIS.
Sí.
Ahora es el CIS de Tezanos.
Sí, mis hijos a veces me dicen, papá, es que lo vamos a heredar, eso, los edificios son tuyos y demás. Lo dicen en broma, lógicamente, son gente inteligente. Pero no es verdad, eso ha ocurrido más veces. Yo que conozco bien la historia del CIS, fíjese que yo, cuando yo era delegado de mi curso en la Facultad de Políticas y demás, yo era el delegado que se ocupaba de sociología. Entonces el catedrático de sociología era Salustiano del Campo, que antes había sido catedrático en Barcelona, en la ciudad de Barcelona. Y establecí contacto y estuve allí y demás y tal. Y ya entonces, en ese momento, claro, era el régimen anterior y demás, ¿no? Y ya se les decía que había politización y demás y tal. Pero luego fíjese que al frente del CIS ha estado la señora Pilar del Castillo, que era responsable de la revista teórica del PP, como se podría. Y luego fue ministra, estuvo Luis Gómez Sáenz de Seara, fue Ansón durante una etapa, que luego fue director de la Radio Televisión Española, fue Ramón Montoro, el hermano del ministro. Es decir, que siempre ha tenido gente que ha tenido ideas por ella, como es propio de una democracia. Es que algunos, cuando se quejan de que la democracia tengamos ideas políticas, nos da miedo. O sea, decir, bueno, ¿qué mentalidad tiene esta gente? Y entonces, pues siempre ha habido gente que ha tenido esa responsabilidad, o ha habido gente que han sido embajadores, Julián Santamaría. Es decir, no es un organismo, no somos neutros. O sea, todos tenemos nuestras ideas. Lo que tenemos que hacer es ser objetivos, pero igual que es un médico o un ingeniero. O sea, yo cuando voy a un médico no le pregunto su ideología, ni lo sé, ni me importa. Y yo le aseguro que yo nunca he falsificado un dato, y creo que le decís, nunca nadie, y además tiene magníficos profesionales que son funcionarios, muchos de ellos, y permanentes, ahí, falsifica un dato. Eso es absurdo. Pero fíjese que eso ocurrió no cuando yo estuve un tiempo, sino desde el minuto uno. Antes de haber llegado yo a CIS a tomar posesión, ya estaban algunos furiosos. Yo no lo entiendo, sinceramente. No lo entiendo, aparte de que hay que relativizar no solo las encuestas, sino el CIS. Es una institución modesta que hace estudios. Oiga, no nos quieran linchar por hacer estudios.
Entonces, usted descarta que haya injerencia política en el CIS. Lo pregunto porque es decir que hay gente que puede pensar que, como mínimo, es como menos sospechoso que pues llegue el gobierno de turno y cambie la presidencia del CIS, ¿no? Es decir, usted llegó a la presidencia del CIS en 2018. Por eso, pero digamos, ¿no?, que llegue el gobierno de turno, del partido de turno, y ponga a dirigir el CIS alguien de su color político.
Sí, pero bueno, insisto que cuando ha gobernado el PP ha sido del PP.
Sí, por eso.
Muy destacada. Pero te das cuenta que el criterio que hay, y que además la norma y demás y tal, es que sean catedráticos o catedráticas de sociología o ciencia política. Eso casi siempre se ha tenido en cuenta y se ha hecho, por lo tanto, gente que sabe de sociología, ¿no? Pero insisto, está sobrevalorado. Y el mismo hecho, fíjese usted, eso de que un candidato diga que lo primero que va a hacer es cesar inmediatamente, aparte de que no me cesaría si gana el PP y si gobierno del PP, yo inmediatamente dimito, presento la carta, no tardo ni un minuto en presentar la carta, pero como van a hacer los ministros, como va a hacer todo el mundo, eso hay que verlo, que aquí lo que curioso es el sentido un poco deriva hacia una cierta patología del análisis político. Yo cuando me decían lo de la cárcel ya se me estremecía un poco. Yo estuve en la cárcel con el franquismo y estuve detenido muchas veces cuando yo era estudiante y demás, pero es que algunos me preocupa la mentalidad que tienen, y sobre todo no está pasando en España, estamos viéndolo en el mundo, este avance de la extrema derecha y demás, ¿no?, que es muy típico de los periodos de tensión, de conflicto, de incertidumbre, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en España y todas las comunidades autónomas, en Cataluña y en muchos sitios, hemos dado ejemplo de cómo hay una ciudadanía madura y demás y tal. Yo creo que madura, vamos, y pacífica. No ha habido ningún incidente en las elecciones, ninguna tensión. Entonces hemos puesto coto a esa ola del extremismo de derechas que está penetrando en Europa y que bueno, pues fíjese, en unos momentos en los que hay tantos problemas, pues inquieta que estén determinadas ideologías con esa potencialidad. Yo creo que además estamos en un momento que el cambio climático, la guerra de Ucrania, todo el problema que está con los bombardeos de los graneros y demás y tal, en la que vamos a vivir etapas en las que hace falta Estado, y Estado sensato, y Estado que sea capaz de crear entendimientos a nivel europeo, a nivel internacional, para hacer frente a amenazas muy grandes.
Déjame preguntarle también, señor Tezanos. Queda claro que usted, deduzco de lo que nos explica, que se ha sentido utilizado por la derecha.
No utilizado, criticado durísimamente, casi linchado.
Mucho más allá que utilizado, déjeme preguntarle.
Déjeme un segundito, solamente. Fíjese usted, hay que ser muy tonto para autoengañarse uno mismo con las encuestas. ¿Un profesional o un líder político? Sí, pues, ¿para qué te sirve eso de que te diga que va muy bien si luego va mal? Lo que hay que saber es, y el CIS cumple esa función, de proporcionar información que es pública, además, a los organismos públicos para que sepan cómo piensa la opinión pública. Pero no solamente hacemos encuestas electorales. Las encuestas electorales son apenas un 15% de la tarea del CIS. Uh-huh. Hacemos el barómetro sanitario, el barómetro fiscal, el índice de confianza del consumidor, que es muy importante para el mundo de la economía. Cantidad de indicadores que son útiles, insisto, no solo para los que gobiernan, sino para la opinión pública, porque va a tener unos datos contrastados y fiables de la opinión pública. Uh-huh. Y es importante no gobernar de espaldas a la opinión pública.
Yo quiero preguntarle. Sí, sí. Igual que usted se ha sido atacado y se ha sentido atacado por parte de la derecha, también me gustaría preguntarle si el PSOE no lo ha utilizado en algún momento, en cierto modo, para levantar los ánimos de sus filas.
Y lo contrario sí se ha hecho. O sea, la guerra de encuestas tiene esa función. Y ocurrió con los demócratas en Estados Unidos, las dos últimas elecciones. Sí se ha utilizado. El CIS ha sacado los datos que tenía. Fíjese que en algún momento los datos daban por delante al PP. Nuestros datos del CIS, de la encuesta preelectoral. O sea, si el PP salía por delante, pues no estábamos. Ahora, incluso durante la última etapa, la que hemos hecho esa encuesta metodológica, que no se podía publicar y que estaba sin terminar, porque era una encuesta que se terminaba el día 22 por la noche, cuando se terminaba. A mí, desde la Junta Electoral, me hicieron peticiones de los datos. La primera petición fue Soria ya, la segunda fue el Partido Socialista Obrero Español y la tercera el PP. Y a todos les dijimos que esa encuesta no se podía dar hasta que estuviera terminada. Es decir, que no se ha utilizado ni muchísimo menos. Pero además es que algunos, los que estamos en el mundo de la profesión y demás y tal, y de la sociedad, nos cuesta trabajo entender esas objeciones.
Tengo un parell de preguntes més pel senyor Tezanos, i ara obriré a la Sílvia Cànovas, el Miquel Bonet, el Dani Sánchez Dugar i la Sònia Sierra, si volen traslladar-li alguna pregunta al president del CIS, ho facin. Un par de preguntes més, senyor Tezanos.
Sí.
¿Por qué España actualmente es o uno de los que más, o el país europeo que más encuestas hace?
Bueno, es curioso. A veces son encuestas muy irregulares. Son encuestas de muy pocas encuestas, de muy pocas entrevistas, con muestras insuficientes, con muestras que no sabemos cómo se hacen. Algunos no hacen realmente encuestas. Dice que tiene un grupo de personas que tienen buen olfato político a las que pregunta. Otras no están haciendo realmente encuestas, están haciendo paneles en la red, paneles de personas que se apuntan voluntarias y que cobran por contestar. Por lo tanto, no hay una definición aleatoria.
¿Y eso por qué está pasando? Pues porque, ¿a quién le interesa esto?
Pues yo creo que les interesa, forma parte de una estrategia, la estrategia de lo que se califica en los términos académicos hoy en día y analíticos como el trumpismo, que es anterior a Trump, estas estrategias de dureza y demás y tal, que están haciendo políticas de intimidación, de presión enorme, pero incluso en los medios de comunicación, a través de algunos medios de comunicación que están muy sesgados. Estados Unidos es de paradigma lo que está ocurriendo. Y entonces, bueno, estas encuestas luego fallan y luego se reconstruye. Fíjese que esto mismo de que había un consenso demoscópico y que el CIS estaba fuera, pasó ya en las elecciones de 2019, que a mí me pusieron ya verde. Todas las encuestas dicen una cosa y el CIS de Tezanos otra, por lo tanto este se equivoca. Luego ocurrió con las elecciones catalanas también, con las elecciones europeas. Ha ocurrido muchas veces y ya se ha vuelto a repetir. Tenemos una memoria tan frágil que no nos acordamos a veces. Pero yo creo que eso requeriría cierta regulación, pero sobre todo regulación en el sentido de que sea obligatorio publicar los datos primarios. Porque la gente dice en las respuestas que sea obligatorio, que no pasa nada, que se publiquen ahí. Algún medio ha empezado a hacerlo ya parcialmente. Uh-huh. Y luego, fíjese usted que en el caso de España tenemos una historia de invención de encuestas. Hay un periódico, el ABC, que fue condenado judicialmente porque se había inventado una encuesta que atribuía al CIS que no existía. Y hay otros que publicaron encuestas que no se hicieron nunca de casas que no existían. Y todos nos preguntaron, ¿y esta casa de encuestas quién es? ¿No? Y ahora ha llegado a un cierto desmadre. Una situación de proliferación. Son muchas encuestadoras, algunas dependen de los periódicos o medios de comunicación que los crean, y hay muchos medios de comunicación en España muy, muy orientados hacia la derecha, hacia los sectores conservadores. Hay muy pocas publicaciones y emisoras de radio y demás, hay pocas. Harían falta más, que estén en espacios más progresistas, más plurales, más abiertos, ¿no? Eso forma parte sí. de la estructura del poder y de la sociología del poder. Sí. En el mundo actual.
Sí, una pregunta también, yo creo que a nivel de curiosidad, pero que también puede esclarecer bastante. ¿Cuánto cuesta hacer una encuesta? ¿Cuánto cuesta hacer la encuesta, por ejemplo, la gran encuesta electoral del CIS? ¿Cuánto dinero cuesta eso? ¿Y cuánto puede costar estos seguimientos diarios, estos sondeos diarios que pueden hacer los periódicos? ¿De cuánto dinero estamos hablando?
Algún periódico, o sea, publica encuestas de mucha historia. Que yo he hecho un cálculo y no les cuesta hacerla coste bruto, otra cosa es lo que cobre los sociólogos o politólogos que participen, no más de 1.000 euros. La de CIS cuesta mucho más. Nosotros no tenemos un coste definido por encuesta, porque ahora los encuestadores que trabajan para el CIS son fijos. antes no eran fijos. Eran
cuando dice mucho que, más o menos.
Insisto que en este momento no se paga. Nosotros no pagamos a los encuestadores, sino tenemos un contrato con Trasatec y ellos les pagan un sueldo fijo. Trabajan en jornadas de 6 horas, son gente muy profesionalizada, por la mañana, por la tarde, de 9 de la mañana a 9 de la noche, y el coste es total. No lo podemos desglosar, pero yo he hecho encuestas, pues una encuesta te puede costar 20.000 euros perfectamente, si es pequeña, y si es grande, mucho más. Son muy costosas las encuestas. Sobre todo, insisto, si pagas con justicia al encuestador y le tienes en la Seguridad Social y con todos los derechos laborales. Porque ahí también hay mucha piratería. O sea, muchas personas que tienen, digamos, pues trabajos que son básicamente de la economía sumergida. Pero sí, hay una gran diferencia de costes. Por eso, pero yo creo que no están haciendo despilfarro. Que algunos se gastan muy poquito dinero. Muy poquito. Y estos que llaman a esos voluntarios que dicen que saben, pues muy poquito también dinero. Pero el coste, no se va a ir la pregunta, ¿eh? El coste, nosotros, digamos, que hacemos, porque estamos haciendo 3.500 encuestas al día y demás, con 300 y pico encuestadores que tenemos, más todo un equipo de supervisión y demás y tal, está muy, muy por encima de esos infracostes. Pero insisto, es que a algunos no les importa. Lo que quieren es crear digamos, procesos de influencia atípica en la opinión pública. Es el que algunos llamaban el fenómeno ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va Vicente? Sí. ¿Dónde va la gente? Entonces se dice, bueno, si todo el mundo va a votar esto, pues ustedes y crean desánimo en determinados sectores, intentan desmovilizar, y a veces producen el efecto contrario. Son tan apabullantes que la gente se asusta y acude y vota lo contrario de lo que ellos pretenden, claro.
De acuerdo. Una última pregunta, señor Tezanos, y ahora abro los micrófonos aquí en la mesa para que los tertulianos también le puedan hacer alguna pregunta. ¿Por qué el CIS no pregunta directamente por el jefe de Estado, por la monarquía, desde el 2015?
Sí. Yo llegué en el 2018, correcto. Pues mire, por una razón muy sencilla.
Usted como presidente del CIS desde 2018.
Sí, yo se lo explico. El CIS hace una cosa que se llama el barómetro mensual, que es una manera, el propio nombre, digamos, es tomar el pulso a la opinión pública española, que es en la primera semana de cada mes. Entonces, hacemos 6 preguntas sobre los problemas más importantes de España. Entonces, se les pregunta a todos los encuestados, ¿cuál es el principal problema de España en este momento, según su opinión? ¿El segundo problema? ¿El tercer problema? Y luego, ¿y cuál es el principal problema personal suyo? ¿El segundo problema? ¿El tercer problema? Entonces, claro, ¿qué sale ahí? Pues sale la economía, el empleo, el cambio climático, lo que realmente los problemas de la guerra de Ucrania. Entonces la monarquía no aparece. Entonces fíjese usted que en toda esa gama, la preocupación por la monarquía lo manifiesta el 0,4%, como mucho, 0,3% de la opinión. Entonces nosotros intentamos profundizar en los problemas fuertes que interesan a la opinión pública. Pero yo le aseguro que si en ese momento fuera una preocupación que yo tampoco capto en torno de la sociedad española grande, entonces claro, la función del CIS no es crear problemas donde no los hay, sino intentar pulsar la opinión pública.
Pregunta, por ejemplo, por el presidente del gobierno, por los ministros, por los diputados.
Sí, claro. Claro, claro, sí, lógicamente.
Entonces, lo lógico sería pensar que también se puede preguntar a los ciudadanos por el jefe de Estado. Porque, o alguna cosa tiene que ver, pregunto, que la última vez que preguntó el CIS directamente por el jefe de Estado en aquel momento.
Era una valoración alta la que salía cuando se ha preguntado. Y en encuestas, yo le he preguntado en encuestas privadas que he hecho yo, y tiene una valoración institucional de las más altas que se tiene. Pero fíjese usted que yo al principio, cuando me plantearon este tema y alguna pregunta parlamentaria, estudiamos todos los países que tienen monarquía constitucional y vimos el número de encuestas que se hacían preguntando por el rey o la reina y demás y tal. Entonces, instituciones públicas o semipúblicas, en ninguna vimos que se preguntase. Y privadas, muy poco. Entonces, no es una pauta general. Yo creo usted que a veces en España somos muy dados a cuestionarlo todo y no está mal, ¿verdad? Pero fíjese usted que esta constitución que tenemos yo creo que es excelente y ha permitido el mejor periodo de la historia de España. Y dentro de esa constitución, una parte de ella ha sido la aceptación de la monarquía constitucional por parte de todos, evitar que forme parte del debate público cotidiano. Y nos ha ido muy bien. Entonces, yo creo que no es bueno modificar aquello que va bien. Y yo creo que, bueno, pues no sé. Y fíjese usted, que estoy hablando en Cataluña, especialmente por Cataluña, para que vea el País Vasco. Nunca le ha sido mejor en la historia a Cataluña, como el periodo que hemos tenido de prosperidad, de avances, de todo, de prestigio, prestigio interno. Fíjese usted que yo vengo de una generación, cuando yo era estudiante, teníamos el Sindicato Libre de Estudiantes, nosotros mirábamos lo que pasaba en Cataluña. los encierros, las asambleas, los avances y demás, y para nosotros era una referencia. Yo viajaba entonces a Cataluña y contactaba con los estudiantes, ¿no? Y entonces yo creo que Cataluña sigue manteniendo, bueno, no solamente esa satisfacción de ser una de las culturas mediterráneas más importantes, sino un enorme prestigio. Uh-huh. Y entonces eso se ha hecho con una constitución en la que la monarquía constitucional es una pieza fundamental también.
De acuerdo. Volviendo, mira, justo ahora, volviendo a la monarquía, usted decía que el CIS no capta que sea algo que preocupe a los ciudadanos o que les tenga intrigados. Un año después que Juan Carlos I comunicara en un mensaje televisado su decisión de abdicar, el barómetro del CIS de aquel momento, de abril de 2014 a abril de 2015, mostró una subida de 0,62 puntos, pero, claro, la nota que los españoles ponen a la institución que en aquel momento empezó a representar, que ponían en aquel momento y que empezó a representar Felipe VI, era un suspenso, era de 4,34.
Sí, pero en estudios que hicieron
y un 21% de la población le dio un 0. Y un 5% de la población le puso un 10.
Sí, fue un momento, posiblemente fue un momento. Pero fíjese usted que hubo un partido que fue Podemos y demás, que me interpeló parlamentariamente las encuestas. Entonces hicieron una recaudación y encargaron a una casa privada que hiciera un estudio sobre ello. Y el estudio pues dio pues el mismo resultado que había dado la última encuesta que hizo el CIS en el 2015, de evaluación general. Siempre hay momentos de crisis y de incertidumbre. Entonces, claro, lo que hay que ver es la estabilidad. Aquello fue un incidente evidentemente importante que ocurrió, pero fíjese usted que la propia institución lo ha resuelto con mucha normalidad y a medio plazo, bueno, pues tenemos una situación en la que el prestigio... Yo es que a veces me entran ganas cuando me dicen eso de hacer yo una encuesta privada a través de la Fundación Sistema de algún sitio para ver si eso existe. Pero es sintomático que esté permanentemente en el 0,4% de preocupación. Entonces, sobre todo la norma, el criterio, si donde no hay problemas no los creemos. Bueno. Los sociólogos no tenemos que creerlos, tenemos que contribuir a identificar problemas importantes para que la sociedad pueda tomar medidas para afrontar esos problemas. No tenemos problemas.
Preguntan los tertulianos, Sílvia primer, després el Dani Sánchez Ugar i la Sònia i el Miquel. Sílvia, endavant.
Buenos días, señor Tezanos. Yo tengo un par de preguntas. Bueno, una es vinculada a lo que estábamos hablando ahora de la monarquía. Cuando dice que no es un tema que preocupe a los ciudadanos a la hora de hacer las encuestas, cuando se pregunta por los temas que sí preocupan, ¿es respuesta libre o se les da una guía a...?
No, siempre.
¿Es respuesta libre siempre?
Siempre son respuestas libres, no se condiciona la respuesta en bajo ningún momento.
No se sitúan temas como seguridad, cambio climático, no se les sitúa.
No, es totalmente libre. Fíjese usted que luego, con tanta gente y tantas preguntas, eso da un trabajo de codificación posterior enorme. Y se lleva y tiene varios, un equipo muy bueno de codificadores que a continuación sistematizan todo eso. Pero cada cual formula la pregunta en sus propias palabras, sus propias decisiones. Pero además es que yo creo que es lógico, es que ahora tenemos tal envergadura de problemas, el problema del empleo, que no somos conscientes de que hemos evolucionado hacia unas sociedades en las que se puede crear mucha riqueza pero con poco empleo, y a veces para más riqueza se intenta tener menos empleo. Eso es un problema para las nuevas generaciones, que están precarizadas. El problema de los jóvenes en ese sentido es tremendo, y entonces tenemos que todos, no solo España, sino el sistema, tiene que reflexionar cómo organiza su economía para que ese bienestar, esa riqueza que se crea, se distribuya entre todos, no se concentre solo en unas pocas manos. Y el empleo es una manera básica de socializar y de distribuir oportunidades de bienestar para todos. Entonces es lógico que eso pese mucho más. Y ahora, es que yo no sé usted, pero a mí lo del cambio climático es que me aterra. Lo que estamos viendo este verano, o sea, es que no se puede vivir con 48 grados, 50 grados de temperatura, todos los incendios. Entonces hay una asimetría de problemas que yo a veces digo, si un ser de otro planeta inteligente estuviera observándonos, diría, bueno, ¿y esto es por qué se preocupan de estas cosas? O las peleas que hemos tenido políticas que algunos han tenido en España, de si suprimían el CIS. Digan, pues qué tontería es eso, si tiene un problema grandísimo, pónganse ustedes a solucionar ese problema, ¿no?
Silvia.
Y respecto, si no lo he entendido mal, CIS hizo dos encuestas, una en pre-campaña y la otra en la última semana de campaña. La primera fue la más detallada, que se encuestó a todas las comunidades autónomas, y la segunda fue la Flash. teniendo en cuenta que es, que seguramente los resultados son mucho más concisos en la ampliada, por decirlo de alguna manera, ¿no hubiera sido mejor hacer esta la segunda? ¿O qué criterio se toma para decidir que la Flash, que además tiene una muestra de 9.000, creo que ha dicho 8.900, que no sé si es baja, para hacer la segunda semana de campaña?
Sí, no, la Flash se hizo antes de empezar la campaña.
La Flash fue la primera.
Y en los primeros días. No, la primera fue la encuesta preelectoral. Esto siempre se ha hecho. Entonces, la encuesta preelectoral, al tener 29.000 entrevistas, dura mucho tiempo. Fíjese usted que en ese caso, bueno, duró casi veintitantos días para hacer tantas encuestas. Y además en cada provincia, en cada comunidad autónoma, ¿no? Entonces y luego tiene un proceso de estudio porque hay que hacer cincuenta y tantos. Si ustedes vieran la cantidad de papeles de ordenador que hay que hacer para hacer todos esos cálculos, es enorme. La Flash se hace en tres días. Dos, tres días, como en este caso fueron tres días. Y luego los últimos días, cuando ya no se podía publicar encuestas, estuvimos haciendo la encuesta metodológica, que también fue muy amplia, y ahí lo que la intención que había, son tres en definitiva, la intención de la metodológica es que se conociera, junto a la postelectoral, para saber qué está ocurriendo, porque fíjese usted qué peculiaridad, o sea que el 30% hoy en día de los ciudadanos dicen que toman la decisión durante la campaña electoral. Un 8 o 9% en la jornada de reflexión y un 5 o 6 el mismo día de la votación. Entonces, claro, pronosticar, eso es el río ese que digo yo que discurre. Todo eso, a priori, es muy difícil. Tienes que hacer unos cálculos, siempre son estimativos y tienen márgenes de error. Entonces, esos últimos datos es lo que van a ser de mucha utilidad para todos los partidos, para todos los interesados, para saber cómo se toman las decisiones hoy en día. Hace unos años la gente siempre votaba, había un bloque amplio de población que siempre votaba socialista o liberal o regionalista, autonomista, siempre. Ahora los que dicen que votan siempre por el mismo partido son el 25%. Entonces el demás es opinión fluida.
Y usted, que es muy partidario de los datos fríos, decían lo mismo.
Sí, los datos, la diferencia que da el CIS entre el dato primario y el dato proyectado con el análisis, que es un análisis muy complejo, no tiene tanta diferencia. Eso que dicen de la cocina y demás y tal, no hay tanta cocina. La tendencia es una tendencia persistente, pero hay voto oculto. Es decir, en su momento existía el voto oculto del PP, porque a la gente le parecía que estaba mal visto votar al PP.
Sí, pero en esta campaña,
hay el voto oculto de la izquierda, ¿eh? Sí, voto oculto de la izquierda. Hay gente que vota a izquierda y se crea tal grado de intimidación y demás, a veces incluso de matonismo, que hay gente que... Bueno, fíjese usted, a mí a veces yo voy por la calle y hay gente que me increpa. Y yo me suelo parar e intentar reflexionar con ellos. ¿Qué grado de intimidación tan grande? Entonces hay mucha gente que lo siente también en su vida particular. Y entonces, claro, eso es lo que los sociólogos tenemos que intentar desentrañar con las tendencias paralelas.
De acuerdo.
Por eso las encuestas de aquí son...
Sí, señor Pezanos, estando de acuerdo con usted que ha sido blanco, claro, de una campaña de crítica por parte de la derecha mediática y política que seguramente ha sido exagerada, inflamada, incluso a veces irrespetuosa, es verdad que dejando de un lado estas críticas que forman parte de un momento de polarización, usted ha sido, digamos, un eslabón más en esto que han querido llamar el sanchismo, ¿no? De presentar un presidente que pone el Estado a su disposición. Usted era muy útil para presentar a un presidente que tenía también un centro de investigaciones sociológicas al servicio de su causa y seguramente ha sido exagerado por esa parte. Pero también ha habido críticas menos inflamadas, un poco más técnicas. Por ejemplo, me quiero referir a Kiko Llaneras, periodista de Prisa, que digamos ha intentado hacer sus críticas basándose en datos. Y quiero referirme, me refiero a él porque voy a utilizar sus datos, digamos, para preguntarle sobre su trabajo. Él ha recopilado más de 30 encuestas preelectorales del CIS, las ha comparado con los resultados que finalmente ha habido, y en estas más de 30 encuestas, solo en una, el CIS no sobreestimó a la izquierda. En una de estas encuestas, me parece que fue en Navarra, no sé si en 2019 o en 2023. Fue la única elección en la cual el CIS no sobreestimó a la izquierda, incluidas el 23 de el 23J, que es cierto que se acercó más que otras encuestadoras como por ejemplo A3, también es cierto que tiene más de 10 veces los recursos que una encuesta normal, porque las encuestas normales de los medios de comunicación en muchas ocasiones tienen poco más de 1000 entrevistas y usted tenía 29.000, es decir, que tenía pero viendo esa tendencia que supongo que no discutirá, es decir, que ha sobreestimado a la izquierda. Ahora me dice, pero yo lo que he visto es esto, que en general siempre ha habido una cierta sobreestimación de la izquierda en sus datos. No le lleva a una reflexión de que quizá habría que retocar de alguna manera la muestra o de que hay algún fallo técnico más allá de consideraciones, insisto, de campañas mediáticas contra usted o políticas contra usted que existen,
Sí, son dos preguntas, de que nosotros, por ejemplo, en su momento históricamente no estimábamos bien el voto de Vox, era cierto, y lo hemos corregido, lo hemos estudiado. Ahora estamos viendo porque nosotros no hemos estimado correctamente, hemos infravalorado un poco en un punto, pero es suficiente el voto del PP. Y estamos estudiando la manera a qué se debe eso y demás.
Y han infravalorado Sumar, usted, por ejemplo, en estas elecciones.
Sumar ha tenido una oscilación de voto muy grande. Y yo
pero
creo que el último día
se
lo digo yo.
A la izquierda, eso es así, ¿no?
Sí,
esto me lo admite.
No, bueno, vamos a ello. Primero, lo que dice el señor ese que usted menciona, que es ingeniero, que no es sociólogo, no es cierto, es que no es verdad. Es que es totalmente incierto, es que no lo ha visto o no entiende bien los datos. Yo cuando le conocí, él me dije, yo pensé que era sociólogo. Dice, no, yo soy ingeniero industrial y me gusta esto de los datos. Es un numerólogo, es un sociólogo. Y lo que dice es incierto. O sea, en 32 de las 33 encuestas que el CIS ha dado, tenemos artículos publicados sobre eso, hay libros. El CIS ha señalado la tendencia de quién iba a ser el partido ganador. Entonces, claro, eso de decir, si hemos estimado un punto más o menos a la izquierda. Mire, la realidad sociológica de España desde la transición es que España es un partido mayoritario de centro-izquierda y de izquierda. En estas elecciones el 48% ha votado a la izquierda, el 46% a la derecha, y el 3 al centro, partidos más difíciles de definir. ¿Qué problema hay en eso? Porque algunos a priori dicen que no hay tanto izquierda ahí en España. Pero es que la hay, como hemos visto las elecciones.
Pero es que el problema no es ese, el problema sí. es que se...